Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Estaremos cubriendo los versículos 7 al 10. Continuamos nuestra exposición, versículo a versículo, de la carta de los Efesios. Una preciosa carta que vamos a estar estudiando los próximos meses, tal vez años. Y he titulado el mensaje de hoy, Rescatados por Cristo. Secuestrar a una persona rica para después pedir una alta suma de dinero por su rescate es uno de los trucos más antiguos que ha existido en la historia para uno hacerse rico. Es algo nuevo. Según el libro de Guinness, el rescate más costoso de la historia ocurrió en el 1532. Fue el rescate del emperador inca Atahualpa. Después de haber ganado una guerra civil en contra de su hermano Huáscar, el colonizador español Francisco Pizarro, junto con 168 soldados armados, invitó al emperador para hacer una gran fiesta y celebrar su victoria de esa guerra civil. Y Atahualpa llevó unos 8,000 hombres con él para esa celebración. Pero todos estaban desarmados. Y allí en aquella celebración, tan pronto llegaron a la ciudad, Francisco Pizarro y sus soldados, 168 de ellos, atacaron al ejército del emperador y secuestraron al emperador Atahualpa. Ningún soldado español falleció en este encuentro, solo Pizarro, el colonizador, fue herido. Y ya Atahualpa ya había tenido varios encuentros con estos españoles y algo había aprendido de los españoles, que a los españoles le encantaba mucho el oro. Entonces, astuto como una serpiente, Atahualpa le ofrece a Pizarro, ¿qué tal si te pago mi rescate? Pizarro lo mira, ¿con qué me vas a pagar? Entonces Atahualpa le ofreció, te voy a pagar con oro y plata. Ellos no le creyeron de primera instancia. Y Atahualpa le dijo, vengan que le voy a hacer un cuartito que tengo para que vean el oro que tengo y la plata para pagar el rescate. Cuando llegaron allí, los españoles abrieron la habitación y con la gran sorpresa encontraron una montaña de oro que medía 9 pies de alto por 17 pies de ancho. Oro puro. Los españoles no podían creer lo que estaban viendo. Estaban atónitos ante esa montaña dorada. Y entonces fue así que el emperador Atahualpa pagó su rescate. Se estima que el valor de ese oro y plata para ese rescate al día de hoy tendría un valor de 1.5 billones. Convirtiéndolo en el pago de rescate más caro hecho por un individuo en la historia humana. A tal cual que el libro de Guinness lo tiene en el récord como el rescate pago más costoso de la historia. Bueno, nuestro pasaje de hoy va a hablar de un rescate aún más trascendental, aún más costoso y aún más grande. Y lo vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. ¿Cuál fue ese rescate? Por favor, lean conmigo. Versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho de abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Les recordamos a todo el mundo que estamos estudiando la carta a los Efesios y también nos encontramos en este del versículo 3 al 14, que es la frase más larga del Nuevo Testamento, que comprende de unas 202 palabras. Y aquí Pablo está alabando, elogiando el nombre de Dios por la salvación tan majestuosa que Dios le ha dado por medio del Señor Jesucristo. Y vemos ahí que Pablo no se puede contener con la adoración, la alabanza del milagro sobrenatural que ha pasado en su vida, donde Dios le ha dado vida espiritual y alaba a Dios por tan rica salvación en Cristo Jesús. En esta mañana, mis amados hermanos, vamos a considerar cuatro aspectos divinos en nuestra redención que nos llevarán a servir apropiadamente a nuestro amado Señor Jesucristo. Cuatro aspectos divinos en nuestra redención que nos llevarán a servir apropiadamente a nuestro amado Señor Jesucristo. Y el primer aspecto lo podemos ver en la primera parte del versículo 7. ¿Cuál es ese? Número 1. Vamos a ver el responsable de nuestro rescate. El responsable de nuestro rescate. Vean el versículo 7 comenzando. Dice, comienza en Él. Y hacemos una pausa ahí. ¿Quién es Él? Bueno, eso nos lleva al final del versículo 6. Ese Él, ¿quién es? El amado. El amado. Entonces, buscamos entonces quién es el amado. Bueno, nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Vean versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo ante la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, Jesucristo es el sujeto en el versículo 7. En él, Jesucristo, tenemos ¿qué? Redención. Tenemos redención. Y hay que explicar qué significa redención, especialmente en su contexto y en el contexto de la Biblia, porque muchos se confunden con esta terminología. Y al menos existen unos 6 términos legales en el Nuevo Testamento que se relacionan con redención. Al menos hay unos 6 de ellos. Y el número 1 que podemos aprender, que lo vemos en Romanos 3:24, no lo busque, yo se lo explico, es dicaio, que hace referencia a la exculpación legal de una acusación y se emplea en el sentido teológico para hablar de la vindicación, justificación y declaración de un pecado como justo delante de Dios. Y un pasaje que vemos en Romanos 3:24. Otro segundo término legal que vemos en el Nuevo Testamento es afiemi, que significa despachar y se usa para indicar el pago o cancelación legal de una deuda o el otorgamiento de un indulto, como vemos en Romanos 4:7. Otro término legal que vemos en el Nuevo Testamento es euthisia, que se usaba para el proceso legal para adoptar un niño. Ese es el término que usa Pablo en Romanos 8:15 para representar la adopción del creyente en la familia de Dios, como vemos Romanos 8:15. Un cuarto término es catalazo, que significa alcanzar en una corte la reconciliación legal entre dos partes hostiles, como vemos en Romanos 5:10. Y las últimas dos, los últimos dos términos que le voy a decir ahora, son los más comunes en el Nuevo Testamento en cuanto a la redención se habla. Y el quinto es agorazo, que se refiere a la compra o adquisición en la plaza del mercado. Y la que se usa aquí en el versículo, en este versículo, es lutró, que significa rescatar del cautiverio. Rescatar del cautiverio. Se usaba para hacer la referencia al pago de un rescate para libertar a una persona de algún yugo. ¿Especialmente cuál? La esclavitud. La esclavitud. Para el tiempo que Pablo escribe esta carta, en el primer siglo, se estimaba aproximadamente unos 6 millones de esclavos en toda la sociedad greco-romana. Era algo muy común. Yo sé que para nosotros esto no hace mucho sentido, pero esta era la vida cotidiana que existía en la sociedad greco-romana del primer siglo. Y por eso es que a veces a nosotros se nos hace difícil entender esta terminología que tiene que ver con la esclavitud, porque nosotros nunca hemos sido esclavos, ni tampoco somos dueños de esclavos. Por lo tanto, no nos hace tanto sentido. Pero hay que entender exactamente el contexto literario histórico de la época, porque cuando Pablo le habla a los efesios acerca de la redención, ellos iban a estar muy atentos porque entendían lo que significaba. En el primer siglo, si usted estaba en el primer siglo, era normal que usted fuera a la plaza del mercado y allí habían, ¿qué? Esclavos para la compra y venta. Compra y venta de esclavos. Algo normal. Hoy día vamos a la plaza, vemos verduras y frutas, ¿verdad? Pero aquel entonces habían hombres, mujeres, niños, para la venta de esclavos. Si una persona quería libertar a un ser querido o a un amigo que fuese esclavo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que comprarlo primero, adquirirlo por un precio para ser su dueño y después concederle la libertad dando testimonio de su puesta de libertad por medio de un contrato. Y eso es lo que significa este término redención aquí en este pasaje que estamos estudiando en el día de hoy, en Efesios 1:7, la liberación de un esclavo por el pago de un rescate. Y usted dirá, pero hermano, ¿de qué rescate usted está hablando? Bueno, específicamente, espiritualmente hablando, de la esclavitud del pecado. Todo ser humano que nace, que ha vivido la historia, es un esclavo del pecado. Tú y yo tenemos un serio problema. Estamos bajo el dominio de la esclavitud del pecado. La Biblia dice que todo ser humano que nace, nace en pecado, Salmo 51:5. Que no hay tan siquiera uno bueno en la Biblia. Romanos 3:12. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos son esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado. Vamos a empezar por ahí. El ser humano sin Cristo vive bajo el dominio, bajo el reino del pecado. Tal vez no lo sepan, pero están encadenados en la esclavitud del pecado. Pablo los llama, en Romanos 6, ¿cómo los llama? Esclavos del pecado. Romanos 6:6. O también le dice, vendidos al pecado. Romanos 7:14. Y los traductores del Nuevo Testamento, creo que en Reina Valera, en muchas de las Biblias en español, van a ver como siervos del pecado. Están usando una traducción muy suavecita. porque el tema de la esclavitud era un tema muy controversial, siempre lo ha sido, desde los tiempos bíblicos hasta el reciente. Pero una mejor traducción de esa palabra es esclavo. Esclavo. Esclavos del pecado. Y así como estaban los esclavos en el primer siglo, en la plaza del mercado, ¿cómo estaban ellos? Sucios, apestosos, desnutridos, flacos, hambrientos, encadenados. Así se encuentra todo ser humano sin Cristo en la esclavitud del pecado. Y peor aún, una esclavitud que lo lleva ¿a qué? A su destrucción total, hacia un infierno eterno con las cadenas del pecado. El pecado es dueño y señor del hombre. Por lo tanto, la muerte es el precio que debía pagarse por la redención del hombre del pecado. Esa es la idea exacta con este término redención en el Nuevo Testamento, para representar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Recién cantábamos la gloria de la cruz, ¿verdad? Es el único lugar donde podemos obtener la redención, el pago del rescate de nuestra esclavitud. Jesucristo es el responsable de nuestro rescate. No se te olvide eso. Jesucristo es el redentor que cada esclavo del pecado necesita. Si tú estás aquí en esta mañana y todavía sigues bajo el yugo de la esclavitud del pecado, tenemos buenas noticias. Tenemos un redentor. Es Cristo. Exclusivamente Cristo. Gálatas 1:4 nos dice que Cristo mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 5:1 nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Hubo un día, hermanos, hubo un día en tu vida y en mi vida también, que como esclavos del pecado nos encontrábamos en la plaza del mercado, sucios, desnutridos, flacos, hambrientos y en cadenas. En aquellos tiempos, nadie quería comprar un esclavo enfermo, un esclavo desnutrido. Si ibas a invertir un dinero en comprar un esclavo, ¿qué querías? El mejor esclavo, fuerte, para poder trabajar. Pero nosotros, en las condiciones, en las peores condiciones que nos encontrábamos en ese mercado, vino el Señor Jesucristo, nuestro gran Redentor, y nos libertó, pagando un precio por nuestro rescate. Cristo nos redimió. Aun cuando nosotros nos encontrábamos aquí, en aquella plaza, con un cáncer terminal llamado pecado, nos compró, nos rescató, nos redimió, nos liberó del reino del pecado. Mi hermano, mis amados hermanos, si estamos en Cristo Jesús, ya no estamos en la esclavitud del pecado, sino que ahora somos, como dice Pablo en Romanos 6:18, somos ahora esclavos de la justicia. Nuevamente, yo sé que para cada uno de nosotros se nos hace difícil de hablar en estos términos de esclavitud, porque nunca fuimos esclavos, ni dueños de esclavos. Pero un esclavo en aquellos tiempos no tenía su propia voluntad. Un esclavo era un objeto. Y el esclavo solamente tenía un solo propósito. ¿Y era cuál? De agradar a su amo. Día y noche trabajaba en condiciones infrahumanas. La mayoría de ellos. Por eso se nos hace difícil a nosotros entender esta terminología de la redención. Pero cuán feliz, me imagino yo por lo menos, la lectura que he hecho, se ponía un esclavo cuando alguien le rescataba, pagaba el precio y lo compraba, y le daba su libertad. Olauda Equiniano fue un esclavo africano. Y vivía en África, en Nigeria, y a los 11 años lo secuestraron. Lo sacaron de su familia, destruyeron la familia, y a Olauda se lo llevaron y fue vendido en el mercado de esclavos en 1756. Piense por un momento que alguien entra a su casa y le lleve su hijo de 11 años o sus dos niñitos pequeñitos para llevarlo al otro lado del Atlántico, para venderlo en la esclavitud, para explotarlos en el trabajo. Imagínese eso. 10 años pasaron y por la gracia de Dios, Olauda pudo pagar el rescate y quedar libre. Fue tanto así su alegría y gozo que fue una de las personas eventualmente en la abolición de esclavos en Inglaterra. Imagínense cómo fue su primer día de libertad. Gozoso, ¿verdad? Libre. Tal vez nosotros no disfrutemos tanto porque estamos libres en esta cultura. Pero así mismo, hermanos, como este africano, estábamos cada uno de nosotros en la esclavitud, amando el pecado, bajo el dominio del pecado, encarcelados, encadenados por el pecado. Y fuimos rescatados por Cristo. La pregunta que me hago y le hago esta mañana, ¿no hemos de alabar a Dios por tan inmenso rescate? ¿No hemos de vivir exclusivamente para nuestro nuevo amo y Señor, Redentor, Jesucristo? ¿No le demos todo a nuestro Redentor? Mis amados hermanos, hemos de vivir para la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Le debemos todo. Somos esclavos de Cristo. Veamos ahora un segundo aspecto divino en nuestra redención que nos llevará a servir apropiadamente a nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Ya vimos el responsable de nuestra redención. Veamos ahora el costo de nuestra redención. El costo de nuestra redención. ¿Cuál fue el costo de dicha redención? Segunda parte del versículo 7, que dice, mediante su sangre. Mediante su sangre. El precio del rescate fue la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y aquí el derramamiento de sangre significa la muerte de Cristo, lo cual constituye el castigo y la paga del pecado. La propia muerte de Cristo en la cruz fue la sustitución perfecta por nuestra muerte. Dice Hebreos 9:27 claramente, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, remisión de pecados. En el antiguo pacto, la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio era ofrecida de manera continua sobre los altares del tabernáculo y luego después en el templo. Pero la verdad era que esa sangre jamás podía limpiar el pecado de un pecador, tal como nos dice y lo leímos en Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Esos animales que vemos en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios eran una tipología ¿de quién? Del sacrificio del Señor. Era una sombra de lo que había de venir, que totalmente fue revelado con la llegada del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Nada puede quitar el pecado de un pecador. No es religión, no es iglesia, ninguna denominación. Solo el sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo puede lograr eficazmente ese perdón de pecados. Ay, hermano Andrés, ¿por qué hay tantas religiones? Sí, hay muchas religiones, pero hay una sola que perdona pecados. Y ese es el Cordero inmolado, Cristo, que quita el pecado de todo el mundo. Hebreos 10:10 nos enseña claramente que los creyentes, dice, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Nadie puede ser rescatado de la esclavitud del pecado si no es a través por el medio, ¿cuál? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien sabemos que somos salvos, ¿verdad? Gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, favor inmerecido, es gratis esa salvación. Esto no quiere decir que hubo un costo muy alto por ella, por este rescate. Le costó la vida a Dios mismo para poder rescatarte. Y el costo de este rescate fue mucho mayor que la del emperador Inca, mucho más de 1.5 billones. De hecho, ningún ser humano o cualquier institución financiera, o podemos recoger todo el dinero que existe en el mundo, ponerlo todo junto, y no es suficiente para pagar tu rescate del pecado. Solo Dios, mediante Cristo, pudo efectuar este pago por este rescate. Escuchen lo que dice 1 Pedro 1, versículo 18-19, dice: ustedes saben que no fueron redimidos, rescatados de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿Cuál? La sangre de Cristo. No existe oro ni plata que pueda comprar nuestro rescate. Solo la sangre de Cristo puede sacarnos de la esclavitud del pecado. Y solo la muerte de Cristo puede liberar a los creyentes de la culpa, de la condenación, del yugo, el poder y la paga del pecado. Sin Cristo, estarás toda una vida esclavizado al pecado, rumbo a una muerte eterna. Preguntamos nuevamente, ¿no hemos de alabar el sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz para pagar tu rescate? Esto nos debe llevar a una devoción total a nuestro amado Señor Jesucristo, con nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. De gratitud, servicio por lo que ha hecho Cristo. El costo de nuestra redención, mis amados hermanos, fue muy alto. Le costó la vida a Dios mismo por el perdón de nuestros pecados. Veamos ahora un tercer aspecto divino en nuestra redención que nos llevará a servir apropiadamente a nuestro amado Señor Jesucristo. Número 3, veamos ahora los resultados de nuestra redención. Los resultados de nuestra redención. Vean al final del versículo 7, dice: el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. ¿Cuáles son los resultados de nuestra redención? Hay dos. Por un lado, tenemos perdón de pecados, pero por el otro lado también tenemos ¿qué? Sabiduría y discernimiento. Veamos primero. Perdón de pecados. Todo ser humano necesita el perdón de Dios. En eso estamos todos, ¿verdad? En la misma página. ¿Por qué? Porque Dios es tres veces santo y todos nos hemos quedado cortos a la perfección de Dios. El Señor Jesucristo dijo bien claro: ser como vuestro Padre que es perfecto. Esa es la meta, perfección. A la gloria de Dios. Y todos nosotros estamos, ¿qué? Descalificados. Todos. No podemos alcanzar esa perfección santa de Dios. Yom Kippur, o el día de la expiación, era el día más significante para los judíos. En ese día, el sumo sacerdote seleccionaba dos machos cabríos, sin defectos ni mancha, para hacer el sacrificio. Uno de ellos era degollado y esa sangre se rociaba sobre todo el altar, y el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío como una señal simbólica de que los pecados del pueblo eran echados sobre ese animal. Luego tomaban ese macho cabrío, era llevado al desierto, lo más lejos posible, y lo soltaban, para que nunca pudiera encontrar el camino de regreso, como nos enseña Levítico 16, 7 al 10. Esa palabra perdón, que vemos ahí, proviene de una palabra que significa enviar lejos. Se empleaba como un término legal que hacía referencia al pago o cancelación de deuda a la concesión de un indulto. Miren bien esto. Cristo, miren la obra eficaz de Cristo. Cristo, en sentido literal, tomó todos los pecados del mundo, los puso sobre su cabeza, por así decirlo, a fin de poder llevarlos lejos. Lejos, a una distancia infinita, de la cual nunca podría regresar. Ese es el alcance que tiene el perdón de pecado según sus riquezas de su gracia. Hermanos, cuando Dios perdona a un pecador que viene en arrepentimiento y fe en Cristo, el Cordero que quita el pecado de todo el mundo, Dios no se recuerda jamás de los pecados de ese pecador penitente. Esto es increíble. Es como si, así por decir, a Dios le da amnesia. No le da amnesia, hermano, pero es como, ¿verdad? Todos los pecados que cometiste, todo tu pasado horrible, mi pasado horrible. Cuando llegamos al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, Dios no toma en cuenta esos pecados. Se lo olvida. No te lo saca en cara. Nosotros sacamos las cosas en cara, ¿verdad? Dios no. ¿Qué pecado? Dice el Salmo 103, versículo 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Gloria a Dios por ese pasaje. Isaías 44, 22. Dios hablando en primera persona. Escucha lo que dice. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. Cuando Cristo, el Redentor, paga tu rescate, Dios te perdona todos los pecados en méritos de nuestro amado Redentor, Señor Jesucristo, y nunca, nunca se acuerda de tus pecados. Pasado, presente y futuro. Hermanos, este es el poder del Evangelio de Cristo. Tal vez usted no pueda perdonar, ¿verdad? O tal vez si usted puede perdonar, no puede olvidar. Muchos perdonan, pero no olvidan. Pero Dios sí puede, y gloria a Dios por eso. Como decimos en Puerto Rico, aquí estamos aprendiendo un poco puertorriqueño también, borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios. Por eso, hace un tiempo atrás, uno de mis hijos, el del medio, Mateo, me preguntó que si Dios podía perdonar al asesino en serie Jeffrey Dahmer, que asesinó y desmembró a 17 adolescentes y luego se comía sus partes. Y el hijo mío me pregunta que si Dios perdonaba a un individuo que había hecho esas cosas horrendas. Yo dije, gloria a Dios por este momento, porque este es un momento que Dios abre las puertas para compartir el Evangelio con tu hijo. Yo le contesté a mi hijo, bueno, ya que tú haces la pregunta, te voy a contestar. Sí. Dios tiene el poder para perdonar a un asesino en serie como lo fue Jeffrey Dahmer. Tal vez las familias de las víctimas no lo iban a perdonar. Y creo que muchos de ellos no lo perdonaron. Pero Dios sí tiene el poder para perdonarlo. De hecho, creo que antes de morir Jeffrey Dahmer, que murió en la prisión, se convirtió al cristianismo. Y en una entrevista, lo poco que pude escuchar, aparentemente podía ser una conversión verdadera, él reconocía su pecado y que necesitaba el perdón de Dios. Si esa conversión fue genuinamente, le dije a mi hijo, Dios lo perdonó y se olvidó de todas las atrocidades que hizo Jeffrey Dahmer. Por más horrendo, por más grande, por más feo que sea el pecado, hay un Dios que perdona pecados. Si vienes a Cristo en arrepentimiento, reconociendo que eres un vil pecador, reconociendo que necesitas de su salvación, de su misericordia y de gracia, reconociendo que solamente Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, solamente en Él, el único que puede pagar tu rescate, si crees, dice la palabra de Dios que serás salvo en los méritos de Cristo Jesús. No importa tu pasado, no importa el catálogo de pecados que tengas, no importa la magnitud dice que donde está el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, ¿verdad? Todos nosotros sabemos nuestra vida pasada. Todos sabemos nuestra vida pecaminosa, al punto que no queremos ni recordarlo. Las atrocidades, el insulto, las cosas horribles que hicimos, faltándole la santidad a Dios. Pero ahora en Cristo, esos pecados ya no existen. Lejos. Se perdieron en el desierto. Romanos 8:1 es un texto rico en las Sagradas Escrituras donde dice, ya no hay más condenación los que están en Cristo Jesús. Este es el poder del Evangelio que habla Pablo en Romanos 1:16. Veamos ahora otro resultado de nuestra redención. No solo perdón de pecados, sino que también un segundo resultado, número 2, sabiduría y discernimiento. Aquí en el griego sabiduría, en el griego es Sofía, donde obtenemos el nombre Sofía, de femenino. Sofía es una palabra que alude al entendimiento de realidades últimas, tales como la vida y la muerte, Dios y el hombre, la justicia y el pecado, el cielo e infierno, la eternidad y el tiempo. En otras palabras, esta sabiduría tiene que ver con las cosas más importantes de la vida, vida espiritual específicamente. Las cosas de Dios. Sabiduría de lo alto, como habla Santiago. Por otro lado, discernimiento, o Reina Valera lo traduce inteligencia. Discernimiento hace énfasis a un entendimiento práctico en la comprensión de las necesidades, problemas y principios propios de la vida diaria. Dios no solo perdona nuestros pecados y se olvida de ellos, sino que también ahora nos da ¿qué? Su sabiduría y su discernimiento de manera práctica para esta vida, la vida física, material, pero también ¿para cuál? Para la vida espiritual, la vida eterna. Y Él hace todo esto a través de su sabiduría perfecta por medio de su revelación perfecta a través de las Escrituras. ¿Quieres más sabiduría? ¿Qué debes hacer? Estudia la palabra de Dios. ¿Quieres más discernimiento para tomar las decisiones correctas en tu vida diaria? ¿Qué tienes que hacer? Estudia la palabra de Dios. Estudia e interpreta correctamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que te sometas a ella. Y cuando haces esto, vas a ser sabio, más sabio. Vas a discernir correctamente. Aún en las cosas de asuntos de preferencia, de conciencia, que no están explícitas en la palabra de Dios, ¿verdad? Vas a poder discernir bíblicamente, vas a responder bíblicamente aquellas cosas que no están claras en la palabra de Dios. Ay, pero hermano, yo no sé con qué hombre me voy a casar o mujer me voy a casar. Aprende la palabra de Dios, porque te da un discernimiento correcto. Te va a decir que busques un hombre o una mujer que tenga las características ¿de quién? De Cristo. Ahora en Cristo tenemos acceso a la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios y el discernimiento práctico para responder bíblicamente a cualquier situación que se nos presente en la vida. La Biblia es totalmente suficiente para la salvación y santificación, para la vida y la piedad. La Biblia es suficiente. Tú no necesitas un psicólogo. Tú necesitas entender qué correctamente dice Dios para que lo apliques. Y es también a través de su palabra que nos revela su voluntad, como ven ahí en parte del versículo, primera parte del versículo 9. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es este misterio? Bueno, un misterio, vemos en el Nuevo Testamento, era algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Y ahora es revelado en el Nuevo Testamento. El misterio que está hablando aquí es de que ahora el pueblo de Dios iba a ser integrado, no tanto por los judíos, sino que también por ¿quiénes? Los gentiles. La iglesia. Y Él, en su gracia, nos lo ha revelado gracias a Jesucristo por medio de su palabra. Y esto es una bendición hermosa, hermanos. Él nos da una exuberante sobreabundancia de sabiduría y discernimiento de acuerdo a las riquezas de su gracia, así como también hace sobreabundar para con nosotros su perdón conforme a sus riquezas. Y es por eso que alabamos, apreciamos y elogiamos el nombre de Dios por todo lo que ha hecho. Perdón de pecados por un lado, que lo necesitamos. Pero no solo eso, sabiduría alto para discernir bíblicamente, responder bíblicamente a cualquier situación que se nos aparezca en la vida. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cómo no hemos de alabarlo? Como comienza aquí Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Veamos ahora un cuarto y último aspecto divino en nuestra redención que nos llevará a servir apropiadamente a nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto el responsable de nuestra redención, el costo de nuestra redención, los resultados de nuestra redención. Y por último, número 4, veamos la razón de nuestra redención. Segunda parte del versículo 9 y se extiende hasta el 10. Dice, en el versículo, segunda parte del versículo 9, la pregunta que nos hacemos primeramente ante el texto, ¿tú te has hecho esta pregunta? ¿Con qué propósito Dios te redimió? ¿Te has preguntado por qué Dios te has salvado en los méritos de Cristo Jesús, si es que estás en Cristo en esta mañana? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado por qué Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales? ¿Te ha escogido desde antes de la fundación del mundo? ¿Te ha hecho un santo? ¿Te ha predestinado para adoptarte y ponerse en su familia? ¿Te ha redimido por la sangre de Cristo? ¿Te ha dado sobreabundante perdón de pecados y te ha dado la mente de Cristo, sabiduría y discernimiento? ¿Te has preguntado por qué Dios ha hecho todo eso? Segunda parte del versículo 9. Vean ahí. Según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios hace todo esto para reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, Jesucristo es la meta de la historia y la única resolución posible de la historia es Jesucristo. En resumen, Dios redime a los hombres con el fin de que Él pueda reunir todas las cosas en sí mismo, eventualmente para la alabanza de su gloria. Observen el segunda parte del versículo 9, según la buena intención que propuso en Cristo. Reina Valera lo traduce según su beneplácito. ¿Qué significa esto? Según su deseo. Dios lo deseó, Dios lo quiso. Dios ha hecho todo esto en tu vida, en la mía, porque es lo que Él ha deseado. Una cosa es hacer las cosas porque tienes que hacerlas. ¿Verdad? Cuando vas a trabajar, tengo que trabajar. Y otra cosa es hacer las cosas cuando deseas hacerlas. Dios deseó desde ante la fundación del mundo escogerte, predestinarte en los méritos de Cristo, porque lo quiso, en base de su gran amor. Y obviamente, nuevamente, ese gran deseo está en la base de Cristo. ¿Y cómo va a lograr todo esto? Versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Aquí el cumplimiento de los tiempos se refiere al final de los tiempos. Primero, aquellos que no conocen bien la escatología de nosotros, la iglesia será arrebatada, los creyentes estarán en la presencia de nuestro Señor, vendrá la gran tribulación y allí el Señor regresará nuevamente con sus santos y sus ángeles a traer justicia, a restaurar al pueblo de Israel, la nación de Israel, y allí establecerá su reino milenario físicamente por 1,000 años aquí en la tierra físicamente. Luego el Señor destruirá todo el universo y establecerá el reino eterno, cielo y nueva tierra. Todo se cumplirá tal como se ha revelado en las Escrituras. El paraíso perdido en el primer Adán será restaurado por el postrer Adán, Cristo Jesús, en su tiempo. Y cuando eso ocurra, al final de los tiempos, cuando eso ocurra, dice que toda persona, en el nombre de Jesús, doblará rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Cristo es el epicentro de la historia. Más vale que tengas a Cristo en tu corazón hoy. Porque ya sea en la gloria, en la tierra o en el infierno, igual te tendrás que arrodillar ante el Señor. Sé inteligente. Ven a Cristo hoy cuando puedas. Mis amados hermanos, para concluir, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado para ser siervos, esclavos de justicia. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Rescatados de la muerte y puestos ahora para vida eterna. ¿Cómo no hemos de alabar a Dios por tan inmenso rescate? Solo Él puede pagar este rescate. Le demos todo a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo pagó el precio que tú y yo no podemos pagar. Necesitamos ser rescatados de la esclavitud del pecado. Y Cristo es la única solución. En la gran visión del trono que tuvo el apóstol Juan, allá en Apocalipsis 5, escuchan cómo Juan expresa esta visión en Apocalipsis 5:8. Dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro de llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un cántico, digno eres de tomar el libro, de abrir tus sellos, porque tú, Cristo, fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¡Qué rescate tan maravilloso hemos obtenido por medio de nuestro gran Redentor, Cristo Jesús! Es mi oración que todos aquellos que hemos sido rescatados de la plaza del mercado, de la esclavitud del pecado, vivamos en servicio, en adoración, total devoción a nuestro gran Redentor, Cristo Jesús. Tenemos un nuevo amo, un Señor, pero este amo ahora nos ama, tiene compasión, es misericordioso y quiere lo mejor para su